Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
La Feria del Empleo en Autlán reporta baja participación de la ciudadanía. Buscan abrir más lecherías Liconza en el municipio de Limón, Jalisco. Promueven instancia municipal de las mujeres en El Limón. La SADER promueve farmacias vivientes en los municipios de Jalisco. Con gran participación ciudadana, así se celebró el sexto Festival Áurea Corona. Puente El Grullo y La Croix, los sitios con mayor concentración de pesticidas en el río. En competencia oficial, dos cortometrajes de El Quad estarán en el Festival de Cine de Monterrey. El partido Hagamos critica a diputados tras posponer iniciativa sobre donación de órganos. El 1 de septiembre se enviará al Congreso iniciativa sobre, informa la CEGOP. Y en la señal internacional, 1,000,000 de muertes por COVID en el mundo desde el mes de enero. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes ya, 26 de agosto del año 2022. Le saludo con muchísimo gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mis compañeros Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón como productora, de mi compañera Gladiola Madera como reportera. Agradezco también al ingeniero Fernando García en los controles operativos y en la asistencia a nuestro compañero Julián. Bien, pues esta mañana de viernes, ya 26 de agosto, en el que han transcurrido 238 días, por transcurrir 127. Estamos en la semana número 34. Y, por supuesto, recordarle que estamos completamente en vivo. Nos va a dar muchísimo gusto escucharle a través de nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532. También le recuerdo el WhatsApp, 317-121-2325, para que establezca comunicación con nosotros. Estamos en vivo y de verdad nos va a dar muchísimo gusto escucharle con sus comentarios. Vamos a comenzar con toda la información esta mañana. Sean todas y todos bienvenidos. Comenzamos.
Señal local.
La Feria del Empleo en Autlán reporta baja participación ciudadana. De acuerdo con las empresas locales instaladas en esta feria organizada por el gobierno municipal, el número de asistentes fue bajo, lo que contribuye a la falta posiblemente de la difusión del evento. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene la información al respecto.
Las empresas participantes en la Feria Municipal del Empleo en Autlán, celebrada durante la mañana de este jueves, reportaron baja afluencia por parte de la ciudadanía, aunque se mantuvieron instalados durante 5 horas en el jardín municipal, ofreciendo más de 1,000 empleos, el interés fue bajo. Así lo aseguraron las y los expositores al ser cuestionados sobre los resultados de la iniciativa impulsada por el gobierno municipal. Atribuyeron la baja participación a la falta de difusión del evento, lo cual consideraron como la principal causa. Aún así, compartieron que para las empresas es una gran oportunidad contar con espacios como este, por lo que esperan que se realice una nueva edición en los próximos días.
Mire, la participación está muy escasa. Apenas mandaron hoy el aviso, al menos donde yo lo vi. Entonces está así como muy carrileado. Pero debería haber más gente, y hay mucha oferta, hay muchas propuestas. Está excelente esta feria, yo hubiera sugerido que se hiciera de todo el día.
Ha estado un poco lenta, no sé si haya sido por falta de difusión, pero no veo que la gente esté del todo informada del evento. Y sí, sí son una buena, vamos a decir, pues antesala para que la gente sepa que hay oportunidades de empleo, que no se vayan a los más tradicionales, que vean que hay más empresas formales que les pueden dar mejores oportunidades.
Hasta el momento hemos tenido una fluidez de personas muy baja, ahora sí que a la expectativa que nosotros teníamos. A lo mejor sí hizo falta más difusión. Sí nos beneficia porque a nosotros como Cámara de Comercio nos interesa mucho apoyar a nuestro gremio comercial. En este caso, bueno, pudimos hacer la captación de una pequeña bolsa de trabajo que nuestros mismos socios nos solicitaron como apoyo para poder hacer el reclutamiento de su personal en sus vacantes. Entonces, a nosotros como tal sí nos beneficia porque podemos ayudar a nuestro sector.
Yo esperaba más afluencia de personas, digo, de manera ahora sí general para las diferentes opciones que tenemos. Sí, no sé si la publicidad de este evento, pues si fue el suficiente.
Yo creo que yo ya tenía como unos 2 o 3 años que no me invitaban, pues, a la empresa, a una feria de empleo. Y la vez anterior, pues, sí nos llevamos a algunos candidatos. Entonces, esto nos sirve.
El evento fue organizado por la Dirección de Desarrollo Económico y el Instituto de la Juventud del municipio. Francisco Pelayo, director del instituto, compartió que las autoridades sí realizaron la difusión suficiente sobre la feria a través de diversos medios de comunicación. Sin embargo, dijo que la información fue dirigida principalmente a estudiantes, a lo que atribuye la baja participación ciudadana. Agregó que ya se planea una segunda edición, pero para futuras ediciones la feria será instalada en zonas más específicas, compartió.
En específico la Feria del Empleo se le dio mayor concentración de difusión con el tema de los estudiantes foráneos. En esta ocasión se hizo en el Jardín Hidalgo, que era el marco de la Semana Joven de nuestro instituto. Y pues principalmente, como te decía, ahorita estaba dirigido a toda la población de Utlán, pero haciendo énfasis en el tema de los estudiantes. Entonces, por eso,
en la feria participaron empresas locales como Cajas Populares, Venta por Catálogo, Tiendas de Conveniencia e incluso la Cámara de Comercio. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con más información. Buscan abrir más lecherías Liconza en el municipio de Limón. El alcalde de este municipio de Limón se reunió con Víctor Hugo Pérez, gerente nacional de Abasto Liconza, esto para iniciar las gestiones y de esta manera ampliar la cobertura de dicho programa en la región y en el municipio de Limón. Antonio Díaz nos informa.
El alcalde de Limón, Nelson González Figueroa, acudió a las oficinas nacionales de Liconza en Ciudad de México, donde se reunió con Víctor Hugo Pérez, gerente nacional de Abasto Liconza, con la finalidad de iniciar las gestiones para abrir más lecherías y dar cobertura a todas las localidades de Limón, ya que actualmente únicamente hay una lechería en el municipio. Habla Nelson González Figueroa, alcalde de Limón.
Aquí, bueno, con la venia de nuestro director general, llevando a cabo una gestión, estoy iniciando una gestión para buscar, tienen a bien ayudarnos, Víctor Hugo Pérez, para que se aperturen más lecherías Liconza en nuestro municipio. Actualmente solamente existe un centro de distribución o una lechería, como ustedes lo tienen su regla, en la cabecera municipal, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente mucha gente es beneficiada, pero mucha gente no lo es, porque están las comunidades un poco alejadas de la cabecera. Y al final solo se benefician limonenses y algunas personas de la Ciénega. Pues la solicitud que ya se le hicimos llegar de manera oficial, abrir una lechería en las dos delegaciones, la Ciénega y otra en San Miguel de Hidalgo, San Juan de Amula. Son dos delegaciones, la Ciénega y San Juan de Amula. Y bueno, tercera en la Agencia Municipal de San Miguel de Hidalgo. Estos tres centros de manera estratégica, pues ya en el caso de San Miguel tenían acceso al Recodo, el Palmar y lo que es de San Roque. Si se llevaba a abrir la de San Juan de Amula, pues tener el acceso al beneficio San Juan de Amula, San Buenaventura y el Rodeo. Y en el caso de la comunidad de delegación de la Ciénega, por la cantidad de habitantes, pues sería para abastecer a la misma comunidad.
Víctor Hugo Pérez aseguró que aumentar el padrón de beneficiarios del programa es un tema de prioridad presidencial. Felicitó al alcalde por iniciar las gestiones e invitó a los presidentes municipales a acudir a gestionar la apertura o ampliación del programa.
Y no está por demás decirte que la vinculación que hacen todos los municipios con nosotros para efectos de que el gobierno de México y el gobierno municipal, o ya sea el gobierno estatal, genere el vínculo necesario para que esos puntos de venta o lecherías se aperturen, con nosotros cuentan. Es un programa institucional, es un programa de abasto social, es una de las prioridades del señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a quien nos ha venido instruyendo por conducto de nuestro director general, el maestro Leonel Cota Montaño, de que los programas de abasto social, la política social, sea realmente en beneficio de los más necesitados. Entonces nosotros estamos únicamente haciendo nuestro trabajo institucional, haciendo una realidad el programa de abasto social de leche subsidiada por el gobierno mexicano a toda la sociedad. Ahorita aproximadamente tenemos 10.300 puntos de venta en el país. A nosotros lo que nos interesa es incrementar el padrón de beneficiarios, porque al incrementar el padrón de beneficiarios, pues ayudamos más a la gente. Y si tú en tu municipio, en el Limón, Jalisco, tienes interés de ayudar a tu gente, nosotros lo único que hacemos es darles las herramientas necesarias para que este programa social llegue a la gente y sobre todo a tus comunidades, a la gente más necesitada. Lo reitero, es un tema de prioridad presidencial, es un tema institucional. Entonces, aprovecho y hago la invitación a todos los alcaldes del país para que los que tengan interés sientan la confianza de que nosotros de manera institucional siempre vamos a apoyar a los más necesitados. Ese es el objeto social, ese es el objeto primordial de lo que es Liconza México.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Son las 9 de la mañana con 14 minutos. Es momento de ir a una breve pausa. Regresamos con más. Continuamos con la información. Promueven instancia municipal de las mujeres en el municipio de Limón. Esta instancia ofrece servicios de atención psicológica, asesoría para participar en programas de fortalecimiento a mujeres emprendedoras, además de sensibilizar en temas y perspectiva de género. Antonio Díaz nos informa.
El municipio de Limón cuenta con una instancia municipal de las mujeres, cuya finalidad es implementar políticas públicas que permitan prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres. María Cristina González Díaz, titular de la instancia, explica algunas de las funciones y los servicios que esta ofrece.
Lo que hacemos aquí es realizar acciones en favor de las mujeres, realizar actividades. Una de las principales es la atención psicológica y otra es ir con la ciudadanía, con los servidores públicos, con las escuelas, para sensibilizar en perspectiva de género, en la no violencia hacia las mujeres y en masculinidades no violentas. Esas son algunas de las acciones que realizamos aquí en las instalaciones del DIF municipal, dentro de las oficinas de la Instancia Municipal de Atención a las Mujeres. El servicio principal que ofrecemos aquí es atención psicológica. En el Instituto Nacional de las Mujeres y en la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres reciben un presupuesto, ellos tienen un presupuesto asignado para realizar acciones en favor de las mujeres. Las instancias y las mujeres de los municipios tenemos acceso a estos recursos a través de proyectos y programas que nosotros tenemos que hacer acciones que nos permitan llegar a esos recursos.
El Limón resultó beneficiado de recursos económicos del programa Fuerza Mujeres de la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Actualmente hay 48 mujeres limonenses participando para obtener un recurso económico para el fortalecimiento de sus negocios. También se benefició con 200,000 pesos del programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género. El recurso se empleará en la compra de mobiliario, equipo y personal para la instancia. Para mayor información pueden consultar la página de Facebook Instancia Municipal de las Mujeres El Limón. Señal informativa, Antonio Díaz.
La SADER promueve farmacias vivientes en los municipios de Jalisco. Estos son espacios familiares, grupales o comunitarios donde se cuidan y conservan especies de plantas medicinales para uso terapéutico. Los municipios donde ya se ofrecen estos talleres son en la región Costa Sur, en Cuautitlán de García Barragán, en Casimiro Castillo, en Villa Purificación y en Tomatlán. Vamos a escuchar de qué se trata y es mi compañero Antonio Díaz quien nos tiene esta información.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural continúa trabajando en el proyecto de Farmacias Vivientes 2022. Esta actividad tiene como objetivo capacitar al sector rural con mayor índice de marginación y vulnerabilidad en el manejo sustentable de plantas medicinales. Las casas ejidales, que más allá de ser puntos de reunión para las y los productores, se están convirtiendo en centros de capacitación para sus comunidades. Son los espacios donde se citan entre 30 y 50 personas para tomar el curso taller ofrecido por la ingeniera Francisca Mora Núñez, donde se brinda información teórica y práctica acerca de la creación de farmacias vivientes y elaboración de valor agregado realizado con plantas medicinales de la región. Las farmacias vivientes son espacios familiares, grupales o comunitarios donde se cuidan y conservan especies de plantas medicinales para su uso terapéutico y para la elaboración de productos como alimentos, jarabes, ungüentos, cosméticos naturales, licores, germinados o plantas secas. Parte de las capacitaciones consiste en orientar acerca de la transformación sustentable de la planta a valor agregado. Las farmacias vivientes responden a la necesidad de dar difusión a una de las prácticas ancestrales de nuestra cultura. Los municipios donde ya se ofrecen estos talleres son en la región Costa Sur, Cuautitlán de García Barragán, Casimiro Castillo, Villa Purificación y Tomatlán. En la región Norte, Chimaltitán, Huejuquilla el Alto, Mezquitic, Huejúcar y Totatiche. En Lagunas, en San Martín de Hidalgo, Atemajac de Brizuela y Cocula. En Valles, en Teuchitlán, Tala y Etzatlán. En la Ciénega, en Poncitlán y La Barca. En el Sur, en Gómez Farías y Tonila. En la región Sierra de Amula, en Autlán de Navarro. Y en Los Hartos Sur, en Yagualica de González Gallo, y en la región centro, en Cuquio. Este proyecto viene acompañado por el Manual de Farmacia Viviente, una publicación editada por Sader Jalisco que sirve como material didáctico para quienes toman el curso y que también contará con versión digital para su consulta. El libro incluye el nombre común y científico de plantas medicinales, su uso terapéutico, la parte que debe utilizarse, las dosis, forma de preparación, recomendaciones y un glosario de términos utilizados. Las imágenes son a color y sirven para identificar visualmente cada una de las especies. Se puede descargar esta publicación de manera gratuita y así conocer cómo preparar diversos jarabes, ungüentos y demás productos derivados de una farmacia viviente en la página sader.jalisco.gov.mx/multimedia/publicaciones. Señal informativa, Antonio Díaz.
Señal cultural.
En la señal cultural de esta mañana, con gran participación ciudadana, se celebró el sexto Festival Áurea Corona. De acuerdo con el fundador, promotor de este festival, Agustín Pelayo Corona, la sexta edición de este festival contó con una gran participación por parte de las y los ciudadanos. Por eventos se registraron entre 50 y 60 asistentes y en la virtualidad se registraron entre 200 a 400 personas por evento. Ahora ya se prepara para la séptima edición. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón.
La sexta edición del Festival Áurea Corona se desarrolló con éxito y ya preparan la séptima edición. Así lo dijo el maestro Agustín Godoy Pelayo, fundador y organizador del evento, que ya es tradición en el municipio de Autlán. Celebró que la respuesta de la ciudadanía fuera positiva, luego de 2 años de realizar el festival a través de la virtualidad y poder regresar este 2022 a la sala del Museo y Centro Regional de las Artes y otros espacios.
Festival Áurea Corona pues ya está en fases de mucha investigación, se exploran biografías, se presentan libros, se dan conferencias y todo eso creo que va a continuar y vamos a trabajar muy de cerca con las autoridades y con quien corresponda pues para preparar muy bien los conciertos. Ya hay peticiones, antes de que terminara el festival ya nos hacían peticiones para participar artistas de primer nivel, entonces pues las expectativas son muy muy grandes.
De acuerdo con Agustín Godoy, uno de los eventos más relevantes en esta edición fue el concierto de piano ejecutado por el pianista taiwanés Chiu Yu Chen, pues fue un gran atractivo para las y los asistentes. Agregó que ya se prepara la séptima edición, que se realizará en homenaje al guitarrista autlense Carlos Santana, con quien buscarán planear diversas actividades para agregar al programa de 2023.
Tenemos mucho, mucho de dónde escoger. Entonces, se hablaron de 3
A lo largo de 6 años, el festival ha logrado evolucionar de manera significativa, consiguiendo ser un festival de renombre a nivel local, nacional e internacional, de acuerdo con sus organizadores.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Continuamos con la información. El Puente, el Grullo y la Croix son los sitios con mayor concentración de pesticidas en el río Ayuquila. En el estudio Distribución de Pesticidas y Riesgo Ecotoxicológico en el río Ayuquila, Armería, se eligieron 24 sitios para muestras con base a las principales fuentes de contaminación por agentes domésticos, industriales y descargas agrícolas, encontrando en estos 2 sitios de altas concentraciones de estos químicos. Vamos a escuchar a nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene este reporte.
El Grullo y la comunidad de la Croix en el municipio de San Gabriel son los sitios con mayor concentración de plaguicidas en la cuenca del río Ayuquila. Así lo revela el estudio de distribución de pesticidas y riesgo ecotoxicológico en el río Ayuquila, Armería, en el que participaron investigadores de la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Colima, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Universidad Bernardo O'Higgins de Chile. En el estudio se eligieron 24 sitios para muestras, tomando como base las principales fuentes contaminantes por agentes domésticos, industriales y descargas agrícolas. En cada sitio se tomaron 4 muestras de agua en el transcurso de un año, 2 en temporada de lluvias y 2 en temporada de sequía, encontrando altas concentraciones de lamba, cialotrina y malatión en los lugares mencionados, indica el investigador del Cucosta Sur, Brian Arturo Rodríguez Aguilar.
Las mayores concentraciones que se detectaron fueron representadas por 2 insecticidas y un herbicida. El primer insecticida es lambda cialotrina. Este lo detectamos en el sitio que nosotros denominamos como Puente El Grullo. Es un puente cercano o aledaño a lo que es el ingenio azucarero. El otro insecticida es el malatión. Este lo detectamos en el dren del Grullo. Y por último, el herbicida fue la ametrina. Este lo detectamos en la comunidad de la Croix. Ambos insecticidas son utilizados en diferentes actividades como la ganadería, la agricultura y dentro también del sector salud para el control de vectores de enfermedades como puede ser el mosquito del dengue, ¿no? Mientras que la ametrina es un herbicida que es comúnmente aplicado en los cultivos de caña de azúcar.
El investigador señaló que como parte del estudio se hizo una evaluación del riesgo ecotoxicológico en algas, microinvertebrados y peces. El resultado, se encontró un riesgo potencialmente alto para los macroinvertebrados que habitan en el río, pues la contaminación de las aguas superficiales por el uso de plaguicidas se caracteriza por la presencia de una mezcla de compuestos.
Realizamos una evaluación de riesgo potencial ecotoxicológica con las concentraciones de los plaguicidas que detectamos en el agua. Esta evaluación se realizó tanto para algas, peces e invertebrados acuáticos. Como resultado obtuvimos que prácticamente...
Dentro del estudio también se establecieron 3 sitios de referencia por su grado de conservación, uno en el estado de Colima, en el arroyo Zacualpan, y 2 en el estado de Jalisco, en el naciente La Taza y en el arroyo Manantlán. En todos se encontró al menos un compuesto, lo que se traduce, según dijo el investigador, como una contaminación extensiva por plaguicidas. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Es momento de ir a una breve pausa, pero regresamos con más información esta mañana de información.
Señal Entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa, en nuestro espacio de entrevista. Hoy nos da mucho gusto saludar y recibir a Ricardo Cortés Guzmán. Él es escritor desde Zapotlán de El Grande, a quien me da muchísimo gusto saludar en esta ocasión. Es antropólogo y maestro en ciencias sociales por la Universidad de Guadalajara y bueno, como ya le menciono, es escritor del libro Loza de Sayula, del cual vamos a comentar y a compartir con ustedes esta mañana. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo te va?
Hola, muy bien, buenos días. Un gusto su invitación, un honor también estar con ustedes.
Muchas gracias por acompañarnos. Pues bueno, yo ya me adelanté y estoy compartiendo que nos vas a comentar acerca de el libro Loza de Sayula. Bueno, primero, pues se va a llevar a cabo esta presentación, ¿no es así?
Así es, el día de hoy en el Museo para las Artes de Utlán a las 8 de la noche. Vamos a contar con la presencia del cronista Guillermo Tobar, que va a ser el presentador, y vamos a estar platicando sobre este proyecto, y a la par se va a presentar una muestra de cerámica antigua de Sayula y unas piezas contemporáneas, pero en la misma técnica.
Claro. Bueno, pues me gustaría que nos adentráramos ahora sí en este, en esta obra, en este libro que tú nos compartes acerca de la Loza de Sayula, que nos vayas adelantando para, pues bueno, adentrarnos y estar hoy presentes en esta, en adentrarnos en el libro de Loza de Sayula. ¿De qué se trata y cómo surge la idea de, pues documentar todo esto que tiene que ver con la loza, que lo vemos como de manera cotidiana, ¿no? Pero ¿cómo surge primero esta inquietud de manifestarlo en un libro?
Sí, mira, este libro parte de un proyecto de investigación cuando estaba estudiando la licenciatura en antropología. Es mi trabajo de investigación para titularme como antropólogo. Y se fue dando el proceso, fue avanzando hasta llegar a concretarlo en un libro. Esta publicación está apoyada por Proyecta Producciones de Secretaría de Cultura. Fue publicado en 2020 y a lo largo de este año hemos tenido distintas presentaciones. Ya se presentó en Sayula, en Tlaquepaque, en el Museo de la Cerámica Pantaleón Panduro, en Apulco, en Ciudad Guzmán, en el Centro para las Artes José Rolón, y ahora toca Autlán. Creo que era un espacio que necesitábamos venir para acá para presentar este libro, porque pienso que hay una relación muy cercana a través de los siglos entre Autlán y Sayula.
Claro, claro. Bueno, en este libro se destaca y se investiga tal cual el arte cerámico, o bueno, adéntranos un poco más a conocer, porque yo ya lo mencionaba, posiblemente son cosas que nosotros usamos habitualmente y que no entramos a profundidad en saber cómo surge, de dónde viene y entrar a este conocimiento. Y nos estás acercando a través de la Loza de Sayula, pero platícanos un poco más.
Sí, en ocasiones tendemos a ver estos objetos cotidianos y a veces los obviamos, ¿no? Como están presentes todo el tiempo que a veces ya ni siquiera lo vemos. Pero la Loza de Sayula tiene una importancia más allá, ¿no? Como valor patrimonial de identidad de Sayula, pero también del sur de Jalisco y el occidente. Este tipo de cerámica, pues quizá lo ubiquen más cercana a la que se produce en Puebla, la talavera. En realidad es la misma técnica. Esta cerámica llega a Sayula hacia finales del siglo XVIII y se produce hasta las primeras décadas del siglo XX. Su importancia radica en que los diseños, los motivos decorativos y simbólicos, pues alcanzan los edificios más emblemáticos de su época. Los mosaicos producidos en Sayula recubren las torres de la catedral, están en las grandes haciendas del sur de Jalisco, del occidente, los conventos, las grandes casas. Y esta loza, pues, es también muy importante porque no era una loza tan común. El proceso que conlleva su creación la volvía un poco más cara y estaba quizá más disponible para las clases un tanto acomodadas en el siglo XIX. Así que nos habla también de la identidad y los gustos de las sociedades del siglo XIX.
Claro, y bueno, también nos compartes en esta investigación, en este libro, desde varias perspectivas. ¿Nos quieres comentar al respecto? ¿Y es exclusivamente ahí, de esta zona de Sayula?
La producción sí, se dio en Sayula a lo largo de 150 años. Antes se creía que duró 60 años la producción, que fue muy corta. Y este libro lo que hace también es como disipar todos estos mitos. Pero sí, esta loza se produjo solo en Sayula. El epicentro, podemos llamarlo así, de la producción de mayólica en México fue Puebla, Ciudad de México. Pero hacia finales del siglo XVIII aparece en Guanajuato, en Sayula, en Aguascalientes y en San Luis Potosí.
Podríamos decir que en esta zona, bueno, pues esta es su cuna, Sayula.
Sí, y de ahí se pero de ahí se distribuía toda la región. Seguramente Autlán fue también un importante consumidor de loza de Sayula en su momento.
Oye, pues bueno, Ricardo, compártenos, porque sabemos que es pues el primer libro en desarrollar una investigación en ese contexto, ¿no?
Así es el primer libro que se dedica completamente a investigar la loza de Sayula, y como lo comentabas, desde distintas perspectivas. Hay trabajos previos, pero son algunas menciones documentales, históricas, pero este libro lo aborda desde la etnografía, desde la historia, desde la arqueohistoria, porque también hay un trabajo importante de rescate y recolección de piezas del siglo XIX, pero también es importante mencionar que se hace un registro fotográfico académico sobre las piezas, y también desde el diseño. El mismo libro está diseñado para que la portada nos hable en sí de la loza de Sayula, hablando del esmalte, del barro.
Bueno, todo es descriptivo a través de sus letras. No tenemos, no hay fotografía.
Sí, bueno, en la parte final.
Ah, sí, hay fotografía. Bueno, cuéntanos, platícanos qué hay aquí. Bueno, yo me gustaría también que nos destacaras. Existen, en la investigación te adentras a las piezas más antiguas también. Y vienen aquí también, hasta estás datando.
Sí, sí. La gran mayoría son de mediados del siglo XIX, pero encontramos piezas de finales del XVIII hasta principios del siglo XX. Y lo que hace la parte fotográfica en el libro es hacer una documentación y adentrarnos. Es como una narrativa fotográfica para conocer el Sayula del siglo XIX y lo que ocurría en esa época, desde la vestimenta, los gustos, la ideología. Y también pues hay una parte donde vemos estas grandes casonas de Sayula que se encontraban también en todo el sur de Jalisco, de una inspiración muy muy del sur de España, donde se emplea esta cerámica. Y en el apartado fotográfico también vamos a encontrar la cuestión arqueohistórica que te comentaba, que es de, bueno, en la investigación no solo nos enfocamos en la parte documental e histórica, sino que queremos trabajar con los fragmentos de las piezas del pasado. Si bien las piezas completas se encuentran en archivos museísticos como el Museo Regional de Guadalajara, el de Artes Populares, Museo de la Ciudad, o la colección más importante, pues que es la de la antropóloga Isabel Kelly, que se encuentra en manos de Fomento Cultural Banamex, de difícil acceso. Así que este libro apuesta también por la cuestión arqueológica, no subestimar estos pequeños fragmentos. Por eso la portada es un fragmento. ¿Qué tanto nos puede hablar de la técnica, pensar en qué eran esos objetos?
Oye, Ricardo, y la evolución de esto, bueno, se data desde entonces, en esta época, desde el siglo XIX.
Sí, es donde alcanza su auge.
Y ¿Cómo ha sido la evolución en este contexto, en el devenir de un arte cerámico, como lo dice también tu libro?
Pues bueno, la loza en Sayula, una de las hipótesis del libro es que llega porque los grandes terratenientes, hacendados, querían decorar sus casas con estos mosaicos. Y entonces de Sayula comienza a distribuirse y, como te comentó, alcanza gran auge hacia mediados del siglo XIX, centrándose en estos edificios muy importantes e icónicos de la época. Pero a medida que avanza el siglo XIX, cuando nos vamos acercando al siglo XX, las modas comienzan a cambiar y se empieza a desplazar esta cerámica. Y el libro también quiere poner énfasis o poner atención en la importancia del rescate y la conservación de los oficios tradicionales, que en la actualidad hay muchos en riesgo de perderse, ¿no? El libro es también una llamada de atención a eso, ¿no? Mirar al pasado, ver lo que se ha perdido y lo que podemos conservar y rescatar del presente.
Claro, también incluso en la cerámica podríamos decir, podemos observar esa evolución, por ejemplo, a través de la decoración de los mismos, ¿no? Esto dice mucho. Bueno, veo aquí una fotografía justamente acerca, la imagen número 36, bueno, para que ya ustedes pues vayan el día de hoy y busquen el libro de Ricardo y en su presentación. Pero la imagen 36 nos muestra un mosaico con decoración en barroquizante floral, por ejemplo. Uno que me llamó la atención porque lo mencionas tú, esa es una evolución de las diferentes formas en épocas distintas, ¿no?
Claro, la loza de Sayula se deslinda un poco de los motivos poblanos de recargados de azul, muy en el horror vacui, de no dejar ningún espacio sin color. Y en cambio la loza de Sayula es una loza muy sobria, muy minimalista, y que además adopta diseños inspirados en la flora de la región. Los motivos principales decorativos, pues como te comento, son florales, son líneas, uh-huh, son bandas. Y en la alternancia de colores, naranjas, verdes, negros y el azul, por supuesto, que también se utiliza.
Pues bueno, mucho que conocer y adentrarnos a esta obra literaria, este libro, Loza de Sayula, del autor que hoy nos acompaña aquí en la entrevista y que, bueno, más tarde estará en la presentación oficial ya en el Museo y Centro Regional de las Artes. Pero además de esto, sabemos que también te desempeñas como artista plástico y que expones formalmente desde el 2008 con obra también muy interesante de pintura. Queremos conocer un poco más al autor de esta obra. Bueno, ya en la presentación hoy del libro nos adentraremos más al contenido, pero me gustaría que conociéramos más y acercarnos más a Ricardo Cortés, que hoy tendrá esta presentación. ¿Qué más expones? ¿Qué más haces? Artista en toda la extensión de la palabra.
Un poco de todo. cuando comencé a estudiar antropología, pues también estaba la inquietud del arte desde mucho antes, ¿no? Y se van conjuntando la parte académica y la parte artística. Y pues como comienzo a trabajar con el barro, escultura en barro, se va dando mucho de la mano con la investigación sobre los oficios tradicionales, en específico el de la alfarería, pero también la pintura. Comencé a exponer en Guadalajara en 2008 en el Congreso del Estado y así se fueron dando distintas exposiciones. Uh-huh. Recientemente se presentó el libro también en Ciudad Guzmán y a la par se hizo una exposición que se llamó Alfareros, el arte del barro, donde se exponen obras que he realizado, escultura en barro, uh-huh, pero también piezas de otros alfareros. Y bueno, en esta otra faceta de la cuestión artística, pues también comentarte que se está generando un movimiento cultural en Sayula, uh-huh, y próximamente tendremos una exposición que se llama Reminiscencia, el 2 de septiembre en la Casa de la Cultura de Sayula, donde se van a exponer obras de 10 artistas y estamos ahí trabajando en eso. Así que van de la mano la investigación académica y la cuestión artística. Pienso que al menos en los temas que manejo se da un maridaje perfecto y además se disfruta mucho.
Uh-huh. Y bueno, aquí también destacar que es un oficio tradicional el tema de la alfarería.
Sí.
Va, el conocimiento pues de generación en generación se va expandiendo, ¿no? ¿Es escultura cerámica propiamente para este proyecto que nos mencionas? Esa exposición.
Para la exposición, sí se van a presentar, uh-huh, algunas piezas. Lo que he estado trabajando ahorita es una mezcla entre arte popular, arte sacro, pero también, uh-huh, contemporáneo, apostando como a nuevos elementos discursivos y estéticos, pero empleando el barro. Uh-huh. Porque, bueno, mi nuevo trabajo de investigación se llama Alfareros, narrativas de un oficio, y entonces se va conjuntando. Lo que hago en este nuevo trabajo es conocer cómo desde la perspectiva de los alfareros entienden y transmiten el oficio tradicional. Uh-huh. Y la importancia de aquí radica cómo en las memorias, en la transmisión del conocimiento de generación en generación, se busca no perderlo. Uh-huh. Porque es una de las principales afrentas a las que se encuentran los oficios tradicionales, ¿no? La pérdida de la memoria.
Exacto,
de alguna forma, claro. Que es lo que ocurrió para el caso de Sayula.
Uh-huh, uh-huh. Y bueno, a todo le podríamos llamar alfarería, porque sí hemos visto, por ejemplo, algunas exposiciones, sobre todo de artesanos, que le llamamos y decimos, ¿todo es alfarería o en qué debemos concentrarnos? Pues en esta otra parte también es parte del conocimiento, ¿no? Solo lo que usas, la losa, el material que se requiere, esta parte de la creación en la alfarería.
Sí, bueno, alfarería se referiría como todos los oficios o los procesos, uh-huh, en trabajar materias primas a partir de las arcillas, del barro. Bien, pero entonces ya tendríamos que hacer como algunas particularidades, uh-huh, o especificidades, ¿no? Desde los oficios muy tradicionales que producen losa utilitaria, lo que comentabas, ¿no? De los objetos que a veces tenemos ahí.
Exacto.
Y los pasamos por alto, ¿no? La cazuela para la birria, el jarro. Y además nos evoca todos estos sabores, uh-huh, olores, memorias. Y a veces tendemos a pensar que esa alfarería o esa producción como que es menor, ¿no? Como que es del uso diario. Y luego tendemos a ver como la artesanía o el arte popular, no sé, los árboles de la vida, el barro negro de Oaxaca, la talavera, y los queremos como diferenciar como o separar, como si uno fuera el arte o la artesanía culta y el otro como del uso diario. Y ahí es un error, porque en el hacer una cazuela no te imaginas la cantidad de arte o de concentración y de creatividad que se necesita. Y aunque pensemos que son piezas que se pueden hacer 100 o 1000 cazuelas, exacto, cada una es única, en cada una están las huellas, las manos de los artesanos. Y bueno, volviendo al libro, una cosa muy interesante de las piezas que hemos encontrado, uh-huh, o sea, son piezas de hace 150 años, 200 años, y en algunas hay huellas digitales, uh-huh, o pequeños errores, y pensar en uh-huh eso, y lo podemos pues traspolar al presente, y nos vamos a encontrar que son procesos semejantes.
Sí, es cierto. Bueno, y ahí es donde encontramos ese proceso, podríamos decir que encontramos pues esa parte artesanal, porque justo cada una tiene ese momento, ese sentir es único, ¿no?
Así es.
Qué maravilla. Pues bueno, hay mucho que conocer a través de este libro que hoy nos presentará Ricardo Cortés en el Museo Centro Regional de las Artes, y que bueno, pues hay que ir a conocer un poco más de lo que seguramente nosotros también tenemos aquí en Autlán y en esta región, y que parte desde Sayula, ¿verdad?
Así es.
La riqueza histórica.
No, otra cosa muy interesante para comentarles sobre la exposición de hoy. Uh-huh. En la cuestión documental del libro, pues van saliendo archivos, ¿no? Digo, además este trabajo viene, pues, de toda la vida, ¿no? Desde los abuelos que te van inculcando ahí como el amor por la historia, uh-huh, por rescatar documentos. Y curiosamente a mi abuelo le encantaba la historia y ir rescatando, guardando para sí estos fragmentos del pasado. Y entre eso me encuentro dos cartas de 1868 que salieron de aquí de Autlán hacia Sayula. Y el día de hoy van a estar expuestas en el museo.
Wow.
Y eso es, me emocionaba bastante traer esas cartas. Son unas cartas muy amenas entre dos hermanos.
¡Ay, qué interesante! Oye, pues de esto seguro nos vas a platicar ahí en la presentación, ¿verdad?
Así es.
Bueno, ya nos dejaste enganchados y con el gusto de querer conocer, por supuesto, inquietos. Bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, a quienes nos están viendo por la transmisión en Facebook. Aquí está esta obra de Ricardo, el autor que hoy nos acompaña, pero hoy en el museo. La hora, si nos compartes, nos reiteras la invitación.
A las 8 de la noche en el uh-huh Museo para las Artes de Autlán.
Así es. Pues, ¿algo más que quieras compartir con nuestros radioescuchas, Ricardo?
Pues, invitarlos a revalorar y ver con otros ojos todos los oficios artesanales y esos objetos cotidianos que están ahí. A veces son más importantes de lo que pensamos y encierran muchos secretos y conocimientos, así que los invito esta noche a hablar de la loza de Sayula, a celebrar un poco la loza de Sayula y entender la región sur de Jalisco a través de este arte cerámico.
Así es. Pues una riqueza, por supuesto, y agradecemos que nos lo compartas a través de esta obra, de esta lectura. Vamos nosotros con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos. Nos vamos a nuestro espacio de opinión y análisis. Tenemos la colaboración del maestro Armando Martínez López los viernes en este espacio. Maestro Armando, bienvenido, muy buenos días, lo escuchamos.
Muy buenos días, estimada Elia. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a los radioescuchas que siguen el noticiero Señal Informativa. Recientemente, participando en un curso de capacitación, tuve la oportunidad de escuchar al doctor Manuel Moreno, quien durante muchos años se desempeñó como rector del sistema de universidad virtual de la Universidad de Guadalajara. Hace aproximadamente 6 años se jubiló, pero sigue su labor docente ya de manera particular, y siempre es un placer escucharlo porque siempre hay algo que aprenderle de su vasta experiencia en la modalidad de aprendizaje virtual. Una modalidad que cobró gran vigencia después que se inició la pandemia del COVID a nivel global y obviamente en el caso específico de México y del estado de Jalisco, pues también nos vimos afectados, al igual que desde luego las labores docentes que realizamos en la Universidad de Guadalajara. Un aspecto que me llamó mucho la atención de los comentarios que el doctor Manuel Moreno hacía es lo referente a la importancia de valorar el conocimiento popular. Y esto en cualquier modalidad de aprendizaje, en cualquier modalidad educativa. ¿Y por qué es importante? Porque siempre debe valorarse el conocimiento previo que tienen los estudiantes. conocimiento popular que es bastante amplio y que muchas de las veces se viene transmitiendo de generación en generación de diferentes formas. Es importante también porque cuando estamos trabajando con diferentes alumnos, debemos valorar el contexto en donde se desarrollan y obviamente valorar el aprendizaje previo, el conocimiento previo que traen, que muchas de las veces, como lo mencionaba, es transmitido a través de sus ancestros, de sus familiares. Es un conocimiento que debe conservarse, mantenerse vigente y valorarse en todo lo que implica, y que sea un referente para las generaciones venideras. Implica también el valorar las diferentes formas de aprender de cada estudiante, de cada alumno, entender que tienen estilos muy particulares de poder apropiarse del conocimiento. El valorar sus antecedentes, su contexto, estimula a los alumnos a revalorarse a sí mismos y, sobre todo, contribuye a que se cumplan los objetivos de una formación integral de los estudiantes. El conocimiento popular siempre debe permanecer vigente en cualquier forma o modalidad del proceso educativo. Estuvo con ustedes en el micrófono su servidor Armando Martínez López, quien les desea que tengan un excelente fin de semana.
Señal Universitaria.
Nos vamos a la señal universitaria en competencia oficial, dos cortometrajes del Quad en el Festival de Cine de Monterrey. Las despedidas producidas por Sebastián Hernández Álvarez y por Pepe Drillo, dirigida por Víctor Cartas, ambos egresados del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de El Quad de la UDG, forman parte ya de la selección oficial en la competencia de cortometrajes de ficción mexicano que se llevará a cabo el 18 Festival Internacional de Cine en Monterrey, que se llevará a cabo del 17 al 28 de agosto. Y son proyectados ambos filmes. El primero se trata de una fiesta para despedir a Miguel un día antes de ir a Canadá, donde su novia Laura su mejor amigo Eduardo y él se confiesan sus miedos y sus sentimientos. La segunda es el de Pepe Drillo, que trata de José Eleazar, encargado de un cocodrilario en la costa de Jalisco, quien cría a estos animales desde que nacen hasta que los libera en un río. Esta especie está amenazada por contaminación y por la invasión de su hábitat. La producción estuvo a cargo de Gabriela Rubalcaba, con el guión de Víctor Cartas y en conjunto con Isabel Hernández y Sebastián Santana. Es un documental cuya duración es de 19 minutos. Bien, pues Víctor Cartas en este momento se encuentra terminando de producir un documental del Departamento de Imagen y Sonido del Quad, y el cual podría salir en este semestre. Dice: estoy escribiendo ficción, trabajando en series como asistentes de dirección, y sigue preparándose para participaciones y, por supuesto, para realizar cine tapatío.
Señal estatal.
El partido Hagamos critica a diputados tras posponer iniciativas sobre donación de órganos luego de que el Pleno del Congreso de Jalisco aplazara otra vez la votación de una reforma para facilitar la donación de órganos. El partido Hagamos criticó a los legisladores del Movimiento Ciudadano, del PRI y del Partido Verde por su poca sensibilidad hacia la vida humana al retirar de manera deliberada y sin suficiente discusión o participación de la sociedad del dictamen de la iniciativa Dar Vida Después de la Vida. Es claro que la discusión y la aprobación de Dar Vida Después de la Vida, por ser un tema tan importante, debería llevar su tiempo de esclarecimiento y recibimiento en la sociedad. Sin embargo, los partidos que votaron a favor de su veto, pese a que estuvo en la congeladora durante 3 años, pues no le dieron la suficiente importancia ni prioridad legislativa. Así lo afirmaron a través de un comunicado. Esta información que trasciende da conocer en su espacio el medio El Informador.
Señal Nacional.
El 1 de septiembre se enviará al Congreso iniciativa sobre el Congreso, esto a través del Congreso. El 1 de septiembre, el próximo, el presidente López Obrador enviará al Congreso una iniciativa con carácter preferente para que la Guardia Nacional, según la SEGOB, de la SEGOB, dependa administrativa y organizativamente del Ejecutivo. Así lo informó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, al participar en la reunión plenaria de los diputados federales de Morena. Destacó que con esta iniciativa, que no es de reforma constitucional, pues se busca modificar leyes, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Guardia Nacional, del Ejército y de las Fuerzas Armadas en México.
Señal Internacional.
1 millón de muertes por COVID en el mundo desde enero. La pandemia por el COVID-19 ha provocado 1 millón de muertes en todo el mundo desde enero, así lo indicó el jueves la OMS, llamando a los gobiernos a acelerar la vacunación de sus poblaciones.
1 millón de personas han muerto por COVID-19 en el mundo en 2022. Así lo informó el jueves la Organización Mundial de la Salud, insistiendo en su llamado a los gobiernos a acelerar la vacunación. Esta semana cruzamos el trágico hito de 1 millón de muertes reportadas hasta ahora este año. No podemos decir que estamos aprendiendo a vivir con el COVID-19 cuando solo este año 1 millón de personas han muerto de COVID-19. El responsable de la OMS advirtió que 1/3 de la población mundial aún no está vacunada, entre ellos 2/3 del personal sanitario y 3/4 de personas mayores en los países de bajos ingresos. Según las últimas estadísticas, la pandemia de COVID es responsable de 6.450.000 muertes en el mundo, desde que los primeros casos aparecieron a finales de 2019 en China.
Resumen.
La Feria del Empleo en Autlán reporta baja participación ciudadana. Buscan abrir más lecherías Liconza en el municipio de Limón. Promueven instancia municipal de las mujeres en el municipio de Limón, Jalisco. La SADER promueve farmacias vivientes en municipios del estado. Con gran participación ciudadana, así se celebró el 6º Festival Áurea Corona. Puente El Grullo y la Croix son los sitios con mayor concentración de pesticidas en el río. En competencia oficial, 2 cortometrajes del CUAD en el Festival de Cine de Monterrey. Hagamos critica a diputados tras posponer iniciativas sobre la donación de órganos. El 1 de septiembre se enviará al Congreso iniciativa, dice SEGOB. 1 millón de muertes por COVID en el mundo desde enero. Gracias por el favor de su atención esta mañana en este espacio. Yo le deseo que tenga un excelente día. Continúe con nosotros aquí en la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Me voy a despedir con esta frase de Henry Bordeaux. Dice, durante la juventud creemos amar, pero solo cuando hemos envejecido en compañía del otro conocemos la verdadera fuerza del amor. Que tenga un buen fin de semana. Nos escuchamos hasta el próximo lunes. Disfrútelo, páselo muy bien. Y hoy escuche la transmisión que tendremos especial a las 7 de la tarde por el aniversario del programa El Expreso de las 10. Le invitamos a estar muy pendientes.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.